Las últimas dos veces Cristo empezó a recibir críticas de parte de los fariseos. Y aún los seguidores de Juan no sabían cómo interpretar su ministerio. Pero Cristo dio su defensa y siguió ministrando a toda velocidad. Vamos a repasar 8:11. Dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Después, cuando vinieron los discípulos de Juan, en versículo 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Las críticas, las murmuraciones serán constantes ya en el ministerio de Cristo. Pero sin embargo, el ministerio tiene que seguir continuando en todo su vigor. Ahora, continuando hoy en versículo 18. Cristo estaba hablando con los discípulos de Juan y dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal, se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Ahora las cosas empiezan a pasar cada vez con más rapidez. Ni terminando su explicación con un grupo, viene otra persona para pedir algo. Dice que es un hombre de liderazgo, pero ¿liderazgo de qué? Podemos aprender un poco más de esa historia en Lucas 8. Y vamos a mirar varias veces al pasaje en Lucas 8. En 8:40 dice, cuando volvió Jesús, la recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Era un líder, dice, principal de la sinagoga, de la iglesia de los judíos. Habían líderes creyendo en Cristo, aún entre ellos. Sabían que Cristo era el Mesías. Pero los fariseos, los perversos que no creían, querían siempre negar esto. Vamos a ir a Juan 7:45. de Juan dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Mandaron el arresto de Cristo, que sea detenido. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esa gente que no sabe la ley, maldita es. Entonces ellos estaban diciendo, no hay nadie creyendo en él, pero sí había gobernantes. Aún en la sinagoga, eso era pura intimidación y engaño. Y eso es lo que se encuentra cuando empieza a creer la verdad. En 50 dice, les dijo Nicodemo, otro fariseo, el que vino de la noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que has hecho? Entonces, Nicodemo estaba defendiendo a Cristo, también otro creyente entre el liderazgo, aunque no tan públicamente. El punto es que tenemos que tener mucho cuidado en creer lo que dicen la gente que están en oposición a Cristo Jesús. Están ellos dispuestos a decir cualquier cosa. En su desesperación, tenemos que creer la verdad de la revelación de la santa palabra de Dios. Pero ese hombre, Jairo, ya sabemos su nombre, leyendo a Lucas, se postró delante de Cristo. Se postró, era un hombre importante. Se postró y eso es un gesto de humildad. Esto fue como el centurión, otro que tenía mucha autoridad, llegando a Cristo en capítulo 8. En 8:5 dice, entonces Jesús, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, un centurión romano llamando a Cristo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Muchos hombres, mujeres, pueden estar bien arrogantes cuando todo marcha bien, cuando tienen sus empleos, su salud, cuando los asuntos de la familia andan más o menos bien, no se sienten ninguna necesidad. Pero cuando vienen problemas, perplejos, se vuelven más humildes. 19 en nuestro texto. 19 dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Ahora Cristo, Dios en carne, está siguiendo a él. Cristo siguiendo a él para servir a él, para cumplir su petición. Porque Dios siempre está dispuesto a trabajar con nosotros, a ayudar a nosotros mientras estamos humildes. Lucas 1:51. María en su cántico, dice en Lucas 1:51, hablando de Dios, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Una y otra vez van a ver en la Biblia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 20 en nuestro texto. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahora en medio de una interrupción, Jairo llegando mientras Cristo estaba hablando, viene otra interrupción. Y hermano, tenemos que aprender que en el ministerio a veces el trabajo es así. Una cadena de interrupciones. Y toca a nosotros aprender a responder con paciencia. Pero el caso de ella es un caso desesperado. Tener un flujo de sangre era muy, digamos, inconveniente durante los tiempos del pacto antiguo. Vamos a regresar a Levítico 15. Tenemos que ir a Levítico 15 para entender las implicaciones de esto. Empezando en versículo 19, dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Una persona inmunda tenía ciertas restricciones. Legalmente era como una contaminación, ni pudiera tocar otra persona. Versículo 20, todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada será inmunda. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Inmundo ni se pudiera entrar en la iglesia. Mientras tenía ese flujo, no pudiera visitar a otras personas sin pensar siempre en estas leyes. 22, ahí dice, también cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos y se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiera sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Y toda cama sobre que durmiere, será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Entonces, si una mujer pasaba meses así, sería terrible. Pero esa mujer en nuestro texto vivía así por años, más de una década, y era una molestia extrema. En la cultura de ellos, por todas estas leyes ceremoniales de Levítico. Y esa mujer era muy activa en tratar de buscar una solución. Podemos ver también el comentario de Lucas, recordando que Lucas es un médico. Regresando a Lucas 8:43, dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Era como incurable, pero ella ya gastó. Gastó dinero, fue a consultas médicas. Ya era una persona muy pobre por todos estos gastos. Vivía en la desesperación. Estaba harta ella. Y parece que por vergüenza ni quería pedir nada a Cristo, sino que quería venir atrás para robar una sanidad, esperando que nadie entienda ni lo que ella estaba haciendo. Hay que sentir lástima por ella, su caso es patético. Regresando a nuestro texto, versículo 20, dice: y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Tenía gran fe, no era cobarde. Está determinada a robar una bendición. Normalmente ella no pudiera tocar a nadie. Y nadie puede tocar a ella sin caer en todas esas reglas. Sería una persona contaminada legalmente hablando. A lo mejor ella pensaba: Cristo jamás me va a atender con mi condición. Ni quiso hablar con él. Versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. No se puede, hermano, no se puede recibir una sanidad impersonal de parte de Dios. Dios no es una máquina. Tampoco se puede robar una sanidad sin que nadie supiera. Una vez más, hay detalles en el libro de Lucas que no están aquí. Lucas 8:43. Dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo en cuanto tenía y por ninguno había sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sanada. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Efectivamente se robó la bendición. Cristo no tenía nada que ver. No hizo ninguna decisión, salió poder. Claro, el Padre Celestial tenía algo que ver. Pero Ese poder tenía que salir en ese caso desesperado. ¿Por qué? Porque de otra manera Cristo estaría en mundo. Cristo sería un mundo por tocar a una persona contaminada bajo la ley levítico. Pero eso es totalmente imposible. Para Cristo, el Hijo del Dios, la fuente de toda la luz y santidad, es imposible que Él se quede inmundo. Poder tenía que salir de Él. La mujer tenía que ser sanada. Pero ahora todo fue hecho público, para que todo el mundo sepa que ya ella no tenía ese problema. Ya era diferente. Ya se pudiera visitar a quien quería. Ya se pudiera entrar fácilmente en el mercado. Y más que nada, pudiera entrar en el templo. Se pudiera abrazar sus seres queridos, quienes sean, que sea, sin tener su conciencia encendida con preocupaciones. Versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, ya regresamos al otro milagro, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Por fin llegaron a la casa de Jairo. Y ahí hacían mucho ruido. Y así celebraron los funerales entre ellos, para desahogarse del dolor. Pero ellos realmente celebraban sin esperanza. Celebraban con la tristeza del mundo. Como que la muerte ganaba la victoria. El otro día, cuando estuvimos en el servicio de el hermano Arturo, que murió, puse énfasis juntando su cuerpo. Ese cuerpo se va a levantar. Nosotros no tenemos la misma desesperanza del mundo. Versículo 24 dice, y les dijo, Cristo dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Cristo no quiso esa forma de tristeza presente en las familias de los creyentes. Los del mundo pueden vivir así, pero nosotros no. Sí, se siente la pérdida de la persona, pero no tenemos la desesperanza que esa persona ya no existe. Hay que despedir esa forma de desesperanza mundana. Para nosotros la muerte no es el fin. En muchas partes del Nuevo Testamento dice que cuando un cristiano está muerto, es mejor hablar de uno que está durmiendo. Eso es lo que Cristo dijo. Está durmiendo nomás. El cuerpo está durmiendo, pero el espíritu está con Dios ya, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Juan 11:11. En otra resurrección que Cristo hizo, en Juan 11:11, Cristo dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y cuando Cristo dijo, yo voy a despertar a Lázaro, no iba a decir, hey, despierta. No, eso era para levantarlo de la muerte. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar, de sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. En la Biblia cuando dice, estos hermanos duerman, quieren decir que están muertos. 1 Corintios 11:30, cuando hablamos de la Santa Cena y los abusos de la Santa Cena, y cómo es peligroso tomar la Santa Cena sin cuidarse y analizar su condición. Dice en 11:30 de 1 Corintios, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Eso no quiere decir que estaban aburridos durmiendo en la iglesia. No, estaban muertos. Dios estaba matando gente por abusar la Santa Cena. Por eso sentimos nosotros una obligación de dar una advertencia antes de tomar la Santa Cena indignamente. También en 1 Corintios 15:51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. No quiere decir que estamos en vigilia constante. Pero todos seremos transformados. Estaba hablando de la gente que están vivos cuando regrese Cristo. En un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción. Leí esto en el funeral de Arturo y punté a su cuerpo y dije, este corruptible, porque ya se veía como estaba seca, ese corruptible se vestirá de incorrupción. La Biblia no enseña que vas a tener otro cuerpo. Ese cuerpo se va a levantar, glorificado. Y ese mortal se vista de inmortalidad. Y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción, y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces, los que lloren sin esperanza dan la impresión que la muerte ha ganado la victoria. Pero es imposible para nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para los del mundo, la muerte es el caso más desesperado que existe. Pero no es así para nosotros. La muerte ya para nosotros ha perdido su aguijón. Una vez más, necesitamos más detalles en el libro de Lucas, Lucas 8:49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decir, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y madre de la niña. Lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que se diese de comer. Jairo tenía una promesa. En versículo 50, Cristo dijo, no temes, cree solamente. Y eso es la manera normal para nosotros de mantener la esperanza durante un caso desesperado. Agarrando la promesa de Dios. Y no considerar las circunstancias que se pueden ver por el ojo. Sino caminando por la fe. La Biblia dice que vivimos por fe y no por vista. Fe en la promesa. Y no en la vista de lo que está pasando alrededor de nosotros. Tenemos que aprender a confiar en la promesa en los casos desesperados. Segundo Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Es un principio importante. Pero hay otra cosa, aquí también la muchacha tenía que levantarse. ¿Por qué? Porque un sacerdote conforme a la ley no pudo tocar a una persona muerta. Eso está en Levítico 21. Última visita al Levítico, en 21:10. Dice así, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rascará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Cristo no pudo ser contaminado cuando él tocó la mano de esta muchacha, tenía que levantar. Una vez más, poder tenía que salir de él. No es posible que Cristo quede contaminado. La muchacha tenía que levantarse. Versículo 25, ya llegando al fin. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. Echó los burladores de ahí, porque esa resurrección era una perla que no se debe echar delante de cerdos que no creen. Versículo último 26 dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. La fama ya estaba alcanzando todas partes, porque estos eran milagros verdaderos, no eran engaños que se hacen con televisión o con trucos, eran realmente milagros. Y ahora en nuestros tiempos podemos ver milagros, vidas transformadas, familias que antes no funcionaban bien, o familias que vivían en la miseria por el pecado, que han sido transformadas. Tenemos familias así entre nosotros. Personas que ya son llenas de luz, que son criaturas nuevas, transformaciones verdaderas, que no se pueden negar. En un ministerio así, Dios recibirá gran gloria. En ministerios así, el nombre de Cristo será honrado. Y hermanos, vamos a luchar y a orar, a ayunar para ver tal ministerio aquí entre nosotros. Cristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Doctrina. Hablando de casos desesperados. A veces el caso desesperado realmente es una gran bendición, porque por medio de él podemos ver nuestra necesidad de Cristo. Un caso desesperado puede quitarnos de la soberbia, que es muy común, especialmente en nuestros tiempos. Puede quitarnos del orgullo personal, para por fin venir a Cristo en humildad. No solamente para corregir una dificultad temporal, sino lo que Dios realmente quiere es alcanzar la salvación de nuestras almas. Vamos a mirar una vez más, visitando a Mateo 9:1, hablando del paralítico, dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí hay un hombre paralítico y todo el mundo está esperando una sanidad, y Cristo está hablando de sus pecados, porque es más importante la salvación de nuestra alma que simplemente salir de un asunto temporal. En 9:22, pero Jesús, volviendo y mirándola, dijo a la mujer de nuestro capítulo, ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. ¿Dice esto? No, tu fe te ha salvado. Te ha salvado. Entonces, no está hablando de una limpieza, está hablando de una salvación. Nosotros, por ser muy tercos, a veces ni pensamos en la condición de nuestras almas. Pero un caso desesperado puede cambiar todo esto. A veces hay gente que no quieren escuchar lo que Dios tiene para ellos. Y por una tragedia, un desastre familiar, por fin se empiezan a abrir los oídos. Hay un con el caso de Jairo. Vamos a regresar a Lucas 8. Dice así. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. No dijo, crea y esto te devolverá tu hija, sino que dice, cree solamente y será salva. Lo más importante, el propósito de un caso desesperado es despertar a una persona tan terca, tan dura, que no va a escuchar de otra manera. Último punto, vamos a Romanos 4. Y con esto estamos terminando. En Romanos 4:18 podemos aprender algo del modelo más grande de la fe, que es Abraham. Abraham tenía una promesa de que iba a tener muchos hijos. Y dice en 4:18 de Romanos, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es esperanza contra esperanza? Es una esperanza que está fijada en la promesa de Dios, pero no tiene ninguna evidencia que se puede ver con el ojo. Para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había dicho. Lo que había dicho fue la promesa. Así será tu descendencia. Dios le prometió. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Estas son las circunstancias. Era un hombre muy viejo. ¿Cómo es posible? Tenía como más de 100 años. No se debilitó al considerar su cuerpo. No estaba considerando las circunstancias. Que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Sara también. Muy grande de edad. Y más de esto, toda la vida estéril. La fe débil va a decir, olvídalo. No hay ninguna posibilidad, cero posibilidad. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Aprendió Abraham a enfocar no en las circunstancias, sino en la promesa, andando por fe y no por vista. Los mundanos andan por lo que pueden ver en la televisión, en el periódico, los que escuchan de gente. Pero los justos delante de Dios andan por medio de la fe y son justificados por la fe. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a confiar en tu promesa y tomarlo, Señor, como por sentado lo que tú dices es la verdad. Sabemos que el diablo quiere engañarnos con un sinfín de circunstancias engañosas. Y también tú permites esto como pruebas de nuestra fe. Oh Señor, no permites que caigamos. Ayúdanos a aumentar la fe semana tras semana estudiando tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente los ancianos y yo si acaso hay alguna petición de oración.